Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, bienvenidos. Con el gusto de siempre los recibimos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, gracias.
Hoy en Zona Violeta hablamos sobre los riesgos de autodiagnosticarse con Google.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Estudios indican que cada vez más personas googlean sus síntomas en internet y llegan a la consulta médica ya sabiendo lo que tienen, en el mejor de los casos, o directamente no van al doctor y se automedican. En una investigación del portal médico Intramed en Argentina, que encuestó a más de 1,000 médicos, el 94% de estos dijo que sus pacientes buscaba primero en la web antes de consultar y el 60% ya llegaba al consultorio creyendo saber lo que tenía.
Me imagino, Natalia, algo que debe ser bastante molesto para los doctores que tienen luego que convencer a los pacientes de que quizás no tienen lo que ellos creen.
Claro, porque además otra investigación demostró que la mayoría de las consultas médicas no se realizan en una página médica acreditada, sino en blogs, foros o sitios no autorizados.
Claro, ahí ya entramos en todo lo que circula en internet, qué es verdad, qué mentira, y en este caso un peligro, sobre todo si las personas lo toman como el diagnóstico final y se medican.
Sí, ese es el riesgo más grande. Sobre por qué este fenómeno se ha vuelto cada vez más común, le consultamos a la argentina Florencia Zimmerman, licenciada en comunicación, especialista en dirección estratégica de marketing e influencer en redes de vida saludable.
Yo creo que, bueno, tiene que ver con la accesibilidad de la información. El problema es que información hay mucha al alcance de cualquiera. El tema es saber diferenciar si esa información es correcta o incorrecta. Uno por ahí en la ansiedad de saber qué tiene, porque cuando uno se siente mal, o incluso se ve mucho en casos de padres con sus hijos, con la angustia que les genera que su hijo se sienta mal, quieren resolverlo ya y googlean la enfermedad, los síntomas. El tema es que, bueno, googlear síntomas no es saber medicina. Si tomamos, por ejemplo, datos de Aquam, que es una consultora especializada en medicina de España, en eHealth, dice que solamente una de cada 10 consultas que se realizan en la web se hace en un portal acreditado, en un portal médico. Entonces, obviamente, ir a la página correcta no es saber medicina desde ya, pero ni siquiera, o sea, el 90% ni siquiera lo preguntan en el lugar correcto. Es, no sé, en un foro de gente que contesta desde su sentido común, que es el menos común de los sentidos, o de su experiencia personal, pero cada cuerpo es único.
Claro, hay tanta información disponible en la actualidad y de fácil acceso que para muchos es casi imposible decir, bueno, no googleamos nada y vamos directamente al médico.
Muy difícil.
Me siento identificada con lo que decía de los padres que tenemos hijos chicos y la ansiedad que nos genera cuando ellos se sienten mal y no sabemos qué es lo que tiene.
Vos googleás, Ale, eso, a veces.
A veces puedo ver, pero no soy de tomar al pie de la letra.
Claro.
Me oriento.
Bueno, por eso mismo que decías, es tan difícil de evitar, Google tomó una medida al respecto.
Lo que hizo Google en el año 2017, se dio cuenta que una de cada 20 búsquedas que se realizaban en el buscador eran sobre salud, digamos, una proporción bastante alta, teniendo en cuenta que uno googlea cualquier cosa. Entonces, como le llamó tanto la atención esto, y además no es lo mismo googlear, no sé, tal color combina con tal otro color, que una enfermedad, porque hay cosas importantes implicadas. Entonces, lo que decidieron hacer es como, bueno, recogieron el guante del problema y dijeron, vamos a hacer información verificada. Y agarraron 900 enfermedades, que son las que ellos catalogan como las más buscadas o las más comunes, y pusieron los síntomas. Es como, bueno, ya que esto está pasando, por lo menos hagamos que suceda con información buena. Entonces, enfermedades como sinusitis, resfriado o gripe, hicieron tarjetas médicas donde te dicen los síntomas, pero obviamente recomendando que visites a un médico. Si bien, obviamente, uno siempre va a recomendar consultar a médico, hay que reconocer que la gente hoy googlea las cosas. Entonces, digo, luchar contra eso me parece que es como una causa perdida. Entonces, si lo van a hacer, que por lo menos lo hagan con buena información. Está buenísimo que, bueno, las distintas comunidades de internet tomen conciencia y hagan cosas. La carrera de medicina dura 6 años. Por ahora, creo que es un buen parche, es una buena iniciativa, pero no es una solución radical al problema.
Bien, así que ahora cuando se googlea una enfermedad, esa lista de síntomas que aparece arriba está chequeada por Google.
Sí, está chequeada, es una buena medida porque al menos sabemos que no estamos leyendo información falsa, pero como decía, tampoco es la solución definitiva al problema y no puede reemplazar al médico.
Sí, hay enfermedades no enfermos. Natalia, no sé si a ustedes les pasa, pero las veces que he mirado en Google, siempre tengo algo grave, estoy a punto de la muerte y como verán estoy sana y salva, ¿no?
No puedo aportar en ese sentido yo.
Quedás más preocupado que antes.
Exacto.
Seguro. Al googlear cualquier síntoma menor, siempre te aparece una enfermedad grave y termina siendo peor que no buscar nada.
Exacto.
De todas maneras, lo que más les preocupa a los médicos es que esto lleva a la automedicación.
Yo entrevisté, por ejemplo, a médicos o incluso a una pediatra que por ahí uno lo piensa en frío, digamos, capaz que en esa situación tenés a tu nene con una, no sé, sintiéndose mal y ante la desesperación uno quiere ayudar, pero cuando lo pensás en frío es, estás dándole a una criatura un medicamento que no sabes si es el correcto o no. Incluso me pasó de consultar a pediatras que decían que no podían creer que, o sea, que los padres llegaban a la consulta solamente si ellos habían googleado la enfermedad, los síntomas, habían diagnosticado la enfermedad, habían conseguido el medicamento, que no sé cómo, pero lo consiguieron, y se lo dieron al chico. Si el chico no mejoraba, ahí consultaban al especialista. Entonces el especialista llega con un cuadro, le llega al paciente con un cuadro muchísimo peor que el original, porque, digamos, a la enfermedad recientemente aparecida, ahora tienen una que ya lleva más días con un medicamento consumido que no servía para nada y a veces, o sea, no solo no suma, sino que resta porque estás dándole algo innecesario. Y sí, muchos médicos dicen que, me comentaban, que les discuten los pacientes o los padres o los pacientes que tienen porque llegan súper convencidos porque lo vieron en internet. Entonces es como, bueno, o sea, no solo tienen que luchar con decirle al paciente por ahí que tiene que hacer, no sé, suponete, tienen que guardar reposo y es algo que el paciente no quiere escuchar, sino que además él cree que tiene una información correcta que no la tiene. Antes, por lo menos, si bien a veces el médico nos dice que hagamos algo que no era lo que teníamos ganas, antes le dábamos como un valor en el saber que nosotros no teníamos, con esta ilusión de que tenemos el mismo conocimiento, le discutimos de igual a igual cuando no es así. Y la automedicación es muy grave. Por ejemplo, para darte un número, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos dijo que por día fallecen 26 personas en Argentina por consumir medicamentos sin supervisión médica. O sea, es una locura, porque digo, uno puede tener una enfermedad que sea sumamente curable siempre y cuando sea bien diagnosticada. Y uno solo está queriendo combatir la enfermedad, tal vez está causando otra nueva o no está ayudando a la que tiene originalmente. Entonces es muy preocupante.
Y ahí se entiende la preocupación, ¿no? Porque por día mueren 25 personas en Argentina por consumir medicamentos sin supervisión profesional. Increíble.
Sí, es un número realmente alarmante.
¿Cómo se podría entonces solucionar esto?
Bueno, Florencia nos dio algunas ideas que incluyen que los propios médicos respondan consultas online.
Celebro esta concientización, que igual es como que está surgiendo recién ahora, es muy nueva, porque también es algo muy difícil de medir. Entonces, bueno, recién ahora se está tomando conciencia. Que se visibilice el problema, ya está bueno. Esto que hizo, por ejemplo, Google de dar información buena, lo celebro, pero me parece que habría que ir un paso más allá y crear sitios especializados con respuestas humanas a través de la web. Digamos, tal vez hay consultas que por supuesto que hay que hacerlas personalmente, pero tal vez haya algunas que puedan ser vía Skype o vía chat, pero siempre con un especialista. Entonces, teniendo en cuenta que hoy en día la gente no tienen el tiempo que tenía antes, porque vivimos todos a las corridas, porque las ciudades, digamos, están cada vez más pobladas y entonces hay más tiempo en los traslados y el tráfico y las ocupaciones. Y bueno, entonces la gente tiene menos tiempo, entonces Internet viene a solucionarle un montón de problemas. Entonces estaría bueno que Internet ayude a solucionarlo y no lo complejice. Lo que yo propondría es sitios de médicos, sitios creados por médicos, donde puedan dar respuesta al paciente vía chat, vía videollamada, tal vez el día de mañana que se puedan enviar órdenes por mail y que la persona pueda ir a comprar un medicamento o ir a hacerse estudios, porque a veces pasa que también del otro lado uno le da bronca, no sé, ir al médico con todo lo que eso implica, llegar hasta ahí, pedir el turno, que tarde bastante en tomar el turno porque el pobre médico está a full, llegar, esperar que te atiendan, qué sé yo, para que por ahí te digan, bueno, tenés que hacerte estudios, no te puedo diagnosticar si no te haces los estudios. Entonces es como que por ahí si pudieras haber adelantado los síntomas con un profesional y que él te haga las órdenes por internet, ya podrías ir a la consulta con los estudios hechos o enviárselos por mail, por supuesto, pagándolo, digamos, porque es tiempo que le lleva al médico. Hoy en día, también otra cosa importante es que hoy en día los médicos están respondiendo consultas vía WhatsApp o vía mail a los pacientes y no lo están cobrando, y eso tampoco está bien, porque es tiempo que ellos están trabajando. Entonces, digamos, ya que todo esto está pasando, darle un marco que beneficie tanto a médicos como a pacientes, creo que sería lo más productivo.
Hasta aquí la entrevista con Florencia Zimmermann, licenciada en comunicación, especialista en dirección estratégica de marketing e influencer en redes de Vida Saludable, acerca del autodiagnóstico a través de Google.
Natalia, muy interesante, muchas gracias. Y todos aquellos que googlean, bueno, tomen en cuenta estos consejos.
Bien, gracias a ustedes.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias.
Les cuento la selección de este 11 de diciembre.
Bueno. Twitter.
Y Twitter ya no reducirá la calidad de las imágenes JPG y los fotógrafos están de fiesta.
De para bien.
La red social continúa con su batería de actualizaciones y decidió mejorar todo lo que tiene que ver con la fotografía y tratando de emparentarlo un poco con Instagram, ¿no? Hasta ahora subir una imagen en Twitter hacía que perdiera mucha calidad porque anteriormente las imágenes eran codificadas, lo que hacía bajar notoriamente la calidad de las fotos, así sean profesionales. Entonces, bueno, se va a cuidar un poco eso para que puedan mantener al menos una buena calidad.
Instagram.
La pareja de Keanu Reeves, Alexandra Grant, envió un categórico mensaje en contra de los estereotipos de belleza y reveló por qué no se tiñe el cabello desde hace varios años. Tras oficializar su relación ante medios internacionales, la artista plástica de 46 años fue criticada por algunos usuarios de las redes sociales por mantener su cabellera con canas, que la hace ver mayor que su novio. Así es que Grant decidió pronunciarse sobre este tema. En mis 30 dejé que mi cabello se volviera rubio. Amo y apoyo que cada mujer pueda elegir cómo quiere verse a cada edad. Pero por desgracia seguimos rindiéndonos a los cánones de belleza. Tenemos que hablar de esos cánones. Amor a todas las mujeres, escribió Alexandra Grant a través de su cuenta de Instagram.
Te apoyo, Grant.
En esta estoy con Alexandra.
Totalmente.
Este texto además lo compartió junto a una noticia de la revista Newsweek sobre el cáncer de mama y su relación con los químicos utilizados en los tintes capilares y planchas químicas para el cabello en un estudio de casi 50.000 mujeres.
Además eso.
Claro, argumentaba por qué no lo hacía, ¿no? La publicación de la novia de Keanu Reeves ha recibido cientos de críticas positivas de sus seguidores, quienes la felicitaron por la decisión.
YouTube.
El video de un piloto mexicano realizando una maniobra peligrosa al volar con el ala casi al ras del suelo antes de realizar un giro muy cerca de un hangar ha paralizado a varios usuarios de las redes.
Y a mí sin verlo todavía. ¡Qué momento!
Tremendo. Según la descripción, el video se grabó en alguna parte de México y se desconoce la identidad del piloto a bordo de una Piper PA-36. Una impresionante demostración de habilidades e idiotez, se dice en la descripción del clip, que ya ha recopilado más de 130.000 reproducciones en un solo día. Bueno, hay que decir que no pasó a mayores, ¿no? Pero es arriesgado.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
El mundo loco de hoy, les cuento el titular. Apostó a que se comía 50 huevos seguidos y murió cuando iba por el 42.
¿Cómo pasan estas cosas, eh?
Tremendo. Este hombre de 42 años... Hay que decir que es residente de India o residía en la India y perdió la vida tratando de comer 50 huevos duros seguidos uno detrás del otro como parte de una apuesta que hizo con un amigo. Esto sucedió el lunes 3 de noviembre. Subhash Yadav y un amigo se sentaron a comer algo en un mercado de Jaunpur. Pero en determinado momento ambos comenzaron a discutir y de la disputa surgió un extraño desafío. Yadav apostó a su amigo 2.000 rupias, que son alrededor de 28 dólares, a que podía comer 50 huevos duros en ese mismo momento. Su amigo aceptó, así que compraron los huevos en uno de los puestos del mercado y Yadav se dispuso a comerlos uno por uno sin descanso. Según informa Gulf News, al principio todo iba bien y tanto los apostadores como el resto de los presentes allí se divertían con la situación. Pero cuando Yadav llegó al número 42, cayó inconsciente. Fue trasladado rápidamente a un hospital local, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvarlo, nada se pudo hacer por su vida. La causa precisa de la muerte no se reveló oficialmente, pero la hipótesis que se maneja más firme obviamente es el exceso de comida, ¿no?
Claro.
Así que bueno.
Qué mundo loco.
Niños, no copien esto,
sí,
por favor.
Sin nada de hacer competencias, a ver quién come más. Eso es muy peligroso. Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.